Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur y anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Yo quiero detenerme aquí un momento, quiero detenerme acá porque, mire, vienen saliendo de una fiesta, vienen saliendo de una algarabía, de un momento precioso, de un momento de júbilo. El pueblo está alegre, el pueblo está feliz, pero de pronto, ¿no? Al siguiente día, como que empiezan a ver que algo faltó o algo falta. Y yo quiero pensar en aquellas familias que tenían niños pequeños y el niño pequeño le dice al papá o a la mamá, tengo sed, tengo sed. Y usted ya sabe cómo se pone un niñito de 7, 8, 6 años cuando quiere algo. Tengo sed. Y los papás, no te preocupes, que ya vamos a encontrar. Ya vamos a encontrar. Y mientras tanto todavía se oía en el ambiente la celebración del día anterior, ¿verdad? Todavía alguien ahí con el pandero, se oía ahí al fondo, echó a la mar los carros del faraón y todavía. Pero conforme iba pasando el día, el niño seguía, tengo sed, tengo sed. Y así, y como que se ponen así algo inquietos, ¿no? ¿Verdad? Algo nada más. Y empezó el niño, tengo sed. Mamá, tengo sed. Y la mamá, mi hijo, ya vamos a encontrar, ya viene. Pídale ahí a su papá. Y el niño va con el papá, papá, tengo sed. Y de pronto empezaban a oírse por todos los grupos, tengo sed. Y el agua. ¿Y qué beberemos? Y la primera mañana todavía estaban con aquella alegría de la noche del día anterior. Todavía estaban los panderos ahí medio sonando. Pasó el primer día. Y todavía estaba la reseña del milagro. Todavía estaba la reseña del júbilo. Algunos rostros todavía estaban contentos. Se ahogaron. Sí, pero no faltaba uno que saliera ahí. Sí, pero no hay agua. Sí, pero ¿y ahora? No tenemos que tomar agua. Y aquel que llegó con júbilo, sonriente, y dice, es cierto, ¿verdad? Ya no hay que tomar. Y pasó el primer día. Y los ánimos estaban tranquilos, ¿verdad? Estaban apaciguados, todo estaba bien. Pero llegó el segundo día. Llegó el segundo día y no había agua. Y entonces ya el recuerdo de la celebración empezó a esfumarse cada vez más. Y déjenme pensar un momento en el pueblo. Déjenme, por favor, me permiten pensar un poquito en el pueblo. Yo que hubiera sido el pueblo, yo le hubiera dicho, Moisés, ¿por qué nos hiciste que viniéramos? Nos hubiéramos quedado allá celebrando, jubilosos. ¿Para qué nos hiciste caminar por aquí? ¿Para qué nos sacaste? Mira, allá tan linda que está la fiesta allá, tan bonito que estaba allá. Mira los cantos, compusimos alabanzas, Miriam sacó el pandero, uno regocija, todo estaba bien. Pero Dios no lo sacó para ver un milagro. Dios lo sacó con un propósito. Dios lo llevó para poseer una tierra buena, productiva, una leche que produce leche y miel. Dios no lo sacó solo para ver un milagro. Hermano, Dios no solo se te sacó para ver un milagro, no. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene algo perfecto para ti. Dios tiene algo más que solo un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Pues pasa el segundo día, pasa el tercer día y no hay agua. Ahora déjenme pensar un poquito en Moisés. ¿Me deja pensar un poquito en Moisés? Él fue el que los hizo, él fue el que los hizo caminar. Usted se imagina la pena de él. Ha de haber dicho, ¿para qué lo saqué? ¿Para qué le dijiste? Y ahora, déjenme pensar un poquito en Moisés. Él los está dirigiendo, Él los está comandando. No, hombre, vamos, vénganse, sigamos, no nos quedemos en esto. Algo más viene. Y pasa el primer día, ¿y el agua? Y pasa el segundo día, ¿y qué vamos a beber? Nos está dando sed, Moisés. Moisés, se nos está secando la boca. Moisés, ya no tenemos que beber. Y pasa el segundo día y pasa el tercer día. Y ahí como que todo, como dijo aquel salmo, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Afortunadamente, afortunadamente, en el horizonte se ve un lugar de aguas. ¡Ah! Afortunadamente, al tercer día de camino, al tercer día sin agua. Por cierto, déjeme abrir un paréntesis. 3 días, ¿verdad? También el mundo entero, el universo y todo lo que existe, durante 3 días se quedaron sin agua. También todo el universo, todo el mundo, hubieron 3 días en que el Señor estuvo en la tumba. Y en que todo el universo y todo lo que existe se había quedado sin agua de vida. Pero al tercer día salió de entre los muertos el que vive. Cierro el paréntesis. Ok. Entonces llegan a ese lugar y dicen, miren, ¡hay agua! Llegamos al lugar que había agua. ¿Se los dije o no? ¿Se los prometí o no? ¿Ya vieron? Dios es bueno. Respondió, porque la gente empezó a murmurar. La gente dice que la gente empezó a murmurar de que qué había pasado. Pues ni modo, pues hay incomodidad, hay disgusto, algo está malo, no está caminando bien la cosa, eso fue no fue lo que se pautó, no fue lo que se planificó, ¿qué está pasando aquí? Entonces, pero por fin llegan a un lugar de aguas y como que dijeran, bueno, qué bueno, ¿verdad? Apareció el agua. Hermano, mire qué es lo que pasó, pregúnteme qué. Ah, no, pero usted no me preguntó con ganas, pregúnteme qué. El agua estaba amarga. El agua, cuando la fueron a probar, estaba amarga. Estaban en un lugar con agua, pero no se podía tomar. Estaban en un lugar que aparentaba ser lo mejor, pero no se disfrutaba, hermano. Diga conmigo, qué pena. De verdad que qué pena. Porque mira, uno siguiendo pensando en Moisés, el deseo de es sacar al pueblo, avanzar hacia el lugar que Dios prometió. Y cuando llegan al primer lugar y llegan al lugar y dicen, bueno, miren, Dios respondió, pero cuando ven, está amargo. No se puede beber. No puede saciar la sed, no puede calmarlos. Al contrario, tenían ahí eso sin disfrutar. Mejor que no hubiera habido nada, porque tal vez es menos el sentimiento, ¿verdad? Es mejor que no hubiese nada y que usted dice, bueno, por lo menos no hay. Pero qué mal que habiendo, no se pueda disfrutar. Entonces vea. Uno planifica, uno tiene clara la visión, uno tiene claro el propósito y nunca está esperando que al lugar la primera estación sea amargo. No era deseo de Moisés llevarlos por ahí, ahí los voy a llevar, pero que tomen amargo para ver qué. No, Él los hizo caminar por el desierto, ¿sabe por qué? Porque la estación final no era ahí, la estación final se llamaba Canaán. Había una tierra prometida, había una promesa vigente, había una palabra de Dios que se había que cumplir. Pero déjeme decirle algo, muchas veces en el camino al cumplimiento de la promesa va a haber un lugar de amargura. Puede haber un lugar de amargura, puede haber algún lugar de sufrimiento, puede haber un lugar de preocupación, de angustia. En este camino a la promesa se va a topar uno en algún momento con un lugar, quizá no el más placentero ni el más adecuado, pero solo es una estación, solo es para ver lo que hay en el corazón, solo es momentáneo, solo hay que esperar en la voluntad del Padre. El Señor no los sacó para que se quedaran en esas aguas. No era el plan de Dios, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando uno ha vivido esas experiencias de fiesta, de celebración, lo que uno menos espera es tener algo de amargura. Uno se casa Uno se casa para encontrar una bendición, como dice la palabra de Dios. El que haya esposa encuentra el favor de Dios. Uno nunca se va pensando en casa. Ay, yo me voy a casar para amargarle la vida a este. No, a nadie que esté en los cinco sentidos, ¿verdad? No, nadie que esté en sus cinco cabales. Me voy a casar para volverle la vida imposible. Como dijo aquella, ¿verdad? Mi amor le dice, si me muero, ¿te volverías a casar conmigo? Sí, le dice, de verdad, sí, para volverte a amargarle. Nadie lo hace así. Nadie dirige una congregación para traerlo a un lugar de amargura. No, 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 nadie con una visión de Dios va a preparar algo para que se sienta y llegue a un lugar de amargura. No, no. Pero entendí que cuando Dios quiere hablar, utiliza factores y elementos que a veces uno no entiende. Déjeme repetirle eso. Cuando Dios va a dar un estatuto, cuando Dios va a dar una palabra, cuando Dios va a desatar un destino, utiliza factores que muchas veces uno no está entendiendo. Y déjeme decirle algo esta mañana, que este momento de preocupación, angustia o tribulación o amargura que podamos estar pasando es momentáneo. Va a ser momentáneo, va a ser momentáneo, va a ser momentáneo. Oiga esto, mire qué es lo que pasó. Denle un aplauso fuerte al Señor. Es que mire, qué decepcionante es. Puede ser decepcionante. Después de tener una celebración, júbilo, después de vivir algo pleno, llegar a usted a un lugar y... Me hubieran dicho que así era, mejor no me hubieran venido. Es que por eso le digo, nadie se va a casar pensando, le voy a arruinar la vida a este. No. Nadie piensa eso. Entonces el pueblo lo que empezó a hacer es que empezó a hablar, empezó a decepcionarse, empezó a alegar de lo que estaba pasando. Y sucede algo, y es lo que quizá es el mensaje central de esta mañana. Dice que Moisés vino y oró al Señor. Ya ve qué tan importante es la oración. Hermano, lo más importante que un cristiano pueda tener es la oración. No salga de su casa sin orar al Padre. No, no salga de su casa sin pedirle al Señor. No salga de su casa sin hablar con el Señor. Usted tiene que estar muy constante. Tenemos que estar muy constante en la oración. Dice que Moisés lo primero que hizo cuando oyó a todas, imagínese, 600 mil hombres, sin contar las respetables damas. 600 mil hombres, mujeres, y ese pueblo tenía, vaya que tenía niños. Sí, no es como estas generaciones de ahora que perritos tienen, hermano. ¿No ha visto usted? Perritos tienen. Mi hijo mayor me presentó un, ¿qué es? Pitbull. No sé qué, que tiene una cara así. Y me dijo, mira papá, me dijo, lo más cercano a un nieto que vas a tener. Y yo le dije, ¿por el parecido en la cara o qué? Le dije. Le dije, yo no importa, no te preocupes. Le dije, yo tengo una hija, le dije. Tengo una hija. Y salí, y me sale con un French poodle. Papi, lo más cercano a un nieto que... ¿Por el color o qué? Le dije. Yo quiero que hagan abuela a esta mujer. Quiero presentar unos 5 niños aquí. Que la abuela esté orgullosa. Ay, Señor, cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. 600 mil hombres, hermano, pidiendo agua, agua, agua. Dígame usted, agua, agua. No, diga, agua, agua. No, diga más recio. Agua, agua, agua. Santo Dios. Imagínate 600 mil. Entonces Moisés oró. Moisés oró. Es que ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No es por más que uno haga, hermano. Haga lo que Dios le dijo al salir de su cuarto de oración. Y eso que Dios le dijo que hiciera le va a funcionar. Porque el Padre lo que ve en secreto lo recompensa. Dice el verso 25. Mi querida Catherine, sigamos. 25. Déjeme el 24. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? 25. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró. ¿Un qué? ¿Qué le mostró? Y lo echó en las aguas. Y las aguas se volvieron dulces. Y las aguas se cambiaron de lugar. ¿Ah? ¿Se fueron a otras aguas? ¿Qué hicieron? Las aguas se volvieron dulces. ¿Ya viste? La solución no está en que me cambies. Vuélveme dulce. Dice que el Señor le mostró un árbol. Dios le mostró un madero. Dios le mostró algo que podía cambiar eso amargo en dulce. Echa el árbol en las aguas. Echa el árbol en las aguas. Y cuando Moisés echó el agua, el árbol en las aguas, instantáneamente las aguas se podían beber. Se podían beber. Se podían beber. ¿Sabe qué representa ese árbol? Ese árbol representa el madero en donde mi Señor Jesús fue crucificado. Y ahí toda amargura se cambió en agua de vida. Ahí toda amargura se cambió en agua bebible. Ahí se dio el agua que nos da vida. Ahí brotó el agua que calma la sed. A nuestras amarguras, métale el madero. A nuestras amarguras, tírale la cruz del Calvario. Ahí se van a cambiar en agua dulce. No hay nada que en la cruz del Calvario haya quedado pendiente. Jesús dijo: Padre, todo ha sido cumplido. Ahí está la salud, ahí está la restauración, ahí está la liberación, ahí está todo. Ahí está en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Usted no tiene que ir a otro lado. Cambie la amargura que hay ahí metiéndole la cruz del Calvario. ¿Te imaginas eso? Ellos habían probado. ¡Ah! Uf, amargo. Amargo. No se puede beber aquí. No se puede beber esto. Esto no tiene salida. Esto no tiene respuesta. Esto no tiene solución. Uf, está amargo. Pero Moisés oró. Moisés, usted tiene que orar. Usted tiene que volcarse en oración. Usted tiene que pedirle al Padre cuál es la solución a esa amargura. Usted tiene que ir y decirle: Padre, esto tiene que cambiar. Esto tiene que renovarse. Esto tiene una salida en ti. Para ti no hay nada imposible. Tú todo lo puedes. Tu palabra a mí me dice que tú todo lo puedes y que no hay nada imposible para ti. Y echaron ese árbol, ese madero, a las aguas. Y de pronto, toda amargura. amargura se fue. Ya no había. Porque cuando Cristo está, todo puede ser cambiado. Cuando Cristo está, todo puede ser renovado. Cuando Cristo está, todo puede ser restaurado. Cuando Cristo está, se transforma. Cuando Cristo está, se cambia. Esa es nuestra petición, esa es nuestra rogativa. Señor, ven a este lugar. Señor, llena este lugar. Que tu presencia, mi Dios, colme este sitio. Que tu presencia sane esta tierra. Que sea productiva, que sea fértil. Que se multiplique, que crezca. Que se llene, que se llene. Porque tú estás aquí. Tú, el que tiene que estar aquí se llama Jesús. El que tiene que estar aquí se llama Espíritu Santo. El que tiene que estar aquí es el Padre, para que todo se transforme, todo se renueve, todo cambie, todo. Alguien que tiene que darle gloria a Dios por esto. Alguien tiene que creer en el poder de la cruz. La cruz tiene poder. Entonces él clamó al Señor. El Señor le mostró un árbol. Ese árbol que puede cambiar tu tristeza, tu dolor, tu decepción, mi frustración, mi dolor, mi crisis. Ese árbol es Jesús. Apocalipsis dice que en la ciudad hay un árbol donde sus ramas, las hojas de sus ramas son para medicina. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y su hoja no cae, dice, aleluya, y su fruto da siempre. Sí, ese es Jesús, ese es Cristo. En el huerto estaba como árbol de vida, en el huerto estuvo como, él es el que va a cambiar toda tu situación. Él sí puede cambiarlo, él sí puede transformarlo. Él sí puede sanarlo, Él sí puede restaurarlo, Él puede liberarlo. Jesús sí puede. Dígale al de la par suya: Jesús sí puede. Vamos, dígale, dígale, dígale: Jesús sí puede. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Yo lo voy a decepcionar. Yo lo puedo desilusionar. Ah, yo lo puedo hacer enojar. Yo lo puedo amargar. Pero mi Cristo no. Mi Cristo no lo va a amargar, ni a decepcionar, ni a desilusionar, ni a frustrar. Mi Cristo va a cambiar toda amargura. Alguien que le dé la gloria a Dios. Alguien que le dé la gloria a Dios. Oh, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¿Sabes? Yo me puedo equivocar. ¿Sabes? Yo te puedo desilusionar. ¿Saben? Yo les puedo fallar. Yo les puedo mentir. Yo los puedo aburrir. Yo los puedo hacer enojar. Yo los puedo entristecer. Y que sus aguas se vuelvan amargas. Vení, amada mía, esposa mía, perfecta mía, paloma mía. Subite aquí. Mire, lo podemos desilusionar. Lo podemos defraudar. Lo podemos, ¿qué más vos? Hacer enojar, ¿qué más? Los podemos entristecer, frustrar, decepcionar. Pero ¿sabe cuál es nuestra oración? Queremos echar el madero en las aguas. Porque Él sí va a sanar toda agua. Él sí va a sanar. Ayúdame a cantar. Ayúdame a cantar. Oh, venga, 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 mire. Dice: entonces Él clamó al Señor. Y el Señor le mostró el árbol. Y Él lo echó en las aguas. Y las aguas se volvieron dulces. No importa la situación, no importa el problema. No importa el momento, el motivo que esté provocando amargura como estas aguas. Lo importante es que el árbol asignado esté ahí adentro. ¿Sabe por qué? Porque Él es la paz. Él es amor. Él es salud. Oh, Él es paciencia. Él es gozo. Él es restauración. Él es todo lo bueno que le pudo haber pasado en esta vida. Tire, tire el madero a esas aguas. Meta el madero a esas aguas. Y Dios, oiga, les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Esa agua amarga es solo prueba. Es solo una prueba, hermano. Ahí Dios los puso a prueba. Es solo una prueba. Diga conmigo, es una prueba. Es una prueba. Pero no hay prueba que la cruz del Calvario no pueda. No hay prueba que la cruz no pueda llevar. Yo le recuerdo que ahí fueron quitadas todas sus cargas. Oh, que Él llevó todos nuestros pecados. Que Él llevó todo nuestro dolor. Que Él fue herido por nuestras rebeliones y por nuestras culpas. Que Él sanó todas nuestras enfermedades. Aquí está el estatuto. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Yo, el Señor, soy tu sanador. Al momento de que haya una prueba, estos son los pasos. Al momento de llegar a una prueba que esté produciendo amargura, empiece a orar. Orar. Padre, esto a mí no me va a quitar el gozo. Padre, esto a mí no me va a debilitar. Padre, yo meto a la cruz del Calvario tu sacrificio. Yo pongo aquí, mi Dios, lo que hiciste por mí, lo que está en tu palabra. Dos. Escuche el estatuto. Apartarse de lo que está malo. Escuchar los mandamientos. Guardar los estatutos. Y nada de lo que pasó en Egipto, nada de lo que pasa en el mundo llegará a usted. Porque Él es el Señor nuestro sanador. Él es el Señor nuestro sanador. Él es el Señor nuestro sanador. Ok. Verso 27. Catherine amada. 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 70 palmeras. Y acamparon ahí junto. Viene el Elim para su vida. Vienen las fuentes de agua. Vienen las fuentes de agua dulce. Vienen las fuentes de agua dulce. No, todo el tiempo es para lamentar, no todo el tiempo es de llorar, no todo el tiempo es de sufrir, no todo el tiempo es de amargura. No, adelante, hay 12 fuentes de agua de vida, adelante, hay 12 fuentes de agua bebible, adelante, hay fuente de agua, fuente que salta para vida, hay aguas vivas. ¿Alguien quiere seguir caminando para Elim? Ah, no lo vi muy convencido. ¿Alguien quiere seguir caminando? ¿Alguien quiere seguir adelante? No, esa amargura, ese momento difícil no lo va a detener. Ese momento difícil no lo va a retener. No va a quedar ahí a medio camino. Hay 12 fuentes de agua esperándolo.
Los cielos declaran.
Gracias por haber estado con nosotros en nuestra transmisión en línea. De verdad, deseamos con todo nuestro corazón que haya sido de mucha bendición y que la palabra del Señor haya cumplido el propósito por el cual ha sido enviada.
Así te invitamos una vez más a que le des compartir, que le des like a este video y que por sobre todas las cosas sigas siendo de bendición a otros, como suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Síguenos y así podemos juntos llegar a más vidas.
Que el Señor te bendiga. Bendiciones.